edificio este donde estamos es un edificio que fue ocupado en abril de 2013, el año pasado, o sea que pronto cumpliremos el primer aniversario. Y es un apart-hotel ilegal, era un apart-hotel ilegal para turistas que no contaba con la licencia. Y al final, pues la presión vecinal consiguió que el ayuntamiento finalmente lo cerrara, ¿no? Actualmente, pues es propiedad de varios bancos y tenemos una orden de lanzamiento pendiente que todavía no se ha ejecutado, pero bueno, ya nos han hecho el aviso de que bueno, en cualquier momento se puede producir un desalojo. El hotel, cuando la acción de ocupar el hotel fue un poco pues para recuperar y liberar un espacio para el barrio, y también para denunciar pues la falta de equipamientos que hay en Ciutat Vella y de espacios para el encuentro, para el debate, para la construcción ciudadana un poco, ¿no? Y por otra parte también pensamos que ocupando un apart hotel pues denunciábamos también un poco la especulación turística, hotelera y financiera que se hace de Ciutat Vella con el pleno beneplácito de las autoridades y que está destruyendo el tejido social del barrio, ¿no? Eso fueron un poco los dos motivos que nos llevaron a ocupar este tipo de edificio. Entonces, cuando lo ocupamos, lo que queríamos era crear un espacio donde acoger todo tipo de luchas sociales, políticas y culturales que funcionaran de una forma autogestionada, desvinculada de siglas y banderas, y bueno, y que fomentara el pensamiento político, el empoderamiento ciudadano y también un poco pues la transformación social, ¿no? También consideramos que espacios como La Dispersa son importantes para combatir un poco la gentrificación que sufren algunos barrios y la expulsión de los habitantes por cuestiones especulativas, como he dicho, y también para ese tipo de espacios para construir propuestas y modelos contra modelos que vayan pues un poco, que hagan otras propuestas al modelo neoliberal ciudad, que es el que tenemos en Barcelona y hay en muchas ciudades, que es la construcción de la ciudad de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces pensamos que un espacio que cree conflicto con este modelo y que presente contramodelos pues son necesarios en Barcelona y en todos lados, ¿no? También lo que queríamos hacer aquí, y de hecho, bueno, vamos a hacer es como un laboratorio de diseño de un lenguaje de lucha que interpele a toda la sociedad, un poco como hizo el 15M en su momento, y que sea pues un lenguaje inclusivo que rompa un poco la endogamia de los movimientos activistas en la que a veces caemos, ¿no? Porque bueno, creemos que la lucha tiene que ser transversal, distribuida y desobediente. Y por eso una de las líneas principales de trabajo que estamos trabajando aquí en La Dispersa pues es la huelga social. Es un concepto de huelga que trasciende un poco lo que es la huelga laboral y la huelga general, y que es una huelga social que incluye a toda la sociedad, no solo a los trabajadores en activo, y como las huelgas generales, ¿no?, que solo apelan a los trabajadores en activo y solo pueden convocar los sindicatos, ¿no? La huelga social es un concepto de huelga convocado por la ciudadanía para la ciudadanía. Entonces, además de todo esto, pues bueno, La Dispersa actualmente es un sitio también que está donde vive gente, y entre los habitantes de La Dispersa pues están miembros del colectivo de Som Presents, que antes estaban en la nave de Poblenou, en Calàfrica, entre ellos Laie, que es bueno, la persona por la que hoy estamos aquí principalmente. Y bueno, estamos aquí también para reivindicar que la justicia social pues tiene que ser independiente de raza, de origen, de religión, de sexo, si en un mundo como el que estamos ahora, ¿no?, que es donde la justicia se distribuye igual que la riqueza, es un mundo que para nosotros no tiene futuro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues el sistema actual lo que hace es convertirnos a todos en instrumentos de producción. Eso es lo que somos. Para el sistema somos importantes en la medida en que podemos trabajar, podemos producir y generamos el mínimo gasto para el Estado. Con los inmigrantes pasa lo mismo. Es una política de precariedad que nos afecta a todos, dentro y fuera de las fronteras. Y que además, en el momento en el que no eres productivo, en el que no eres rentable económicamente para el sistema, te expulsan automáticamente, ¿no? Sea dentro del país, sea fuera del país. sencillamente no formas parte del sistema porque no produces beneficios para el gran capital. Y no solo los inmigrantes, sino todo el mundo en general estamos yendo hacia este tipo de sociedad, ¿no? Entonces, lo que creemos también es que esta sociedad pues, tiene que ser, este tipo de sistema en el que estamos tiene que combatirse con una lucha única, una sola lucha, que sea por la, contra la explotación y por la dignidad de todos y todas, vengamos de donde vengamos. Y es una lucha que no conoce fronteras, porque el enemigo global no puede combatirse poniendo fronteras, ni con luchas identitarias, ni con luchas nacionalistas, ni con luchas de territoriales, ¿no? Lo único que hacemos con esas luchas es conseguir hacer más poderosos a los poderosos, porque nos tienen entre nosotros batallando por ese pedacito de bienestar que nos dan y mirando hacia los lados y hacia abajo en lugar de hacia arriba, que es donde tenemos que mirar, ¿no? Entonces, creo que estos nacionalismos pues siempre tienen implícita una forma de racismo, ¿no? Que es es una forma de racismo que entra en flagrante lucha con el concepto de ciudadanía universal, que es el que nosotros defendemos, ¿no? Y vale, ya os después de esta chapa os daré paso en el orden que queráis, porque no lo hemos hablado, o sea que presento también a los... Es Ibra, del colectivo de Son Presents.
Aurea,
con ese nombre. De Tanquem els Cies.
I Martina
de l'Espai de l'Immigrant. I, bueno, cuando queráis. Pues...
Bueno, empiezo yo. Siendo que el evento que se organizó es por eso, por dar voz a la historia del AI, que es un compañero del SPY, del SPY del inmigrante, del colectivo 100%, y es uno de los ocupantes de la nave de Carver Puserda, que fue desalojada el pasado 27 de julio de 2013. Lai fue detenido el 20 de febrero, de manera totalmente arbitraria y racista, al salir de un café, de una cafetería, y nada, fue parado por la policía, que... como decía, de manera arbitraria, le pidió los papeles que Lai aún no tiene. Y nada, fue detenido. Desapareció por 2 días y lo estuvimos buscando varias noches en varias comisarías y no supimos nada de él. Solo después de 2 días y medio, él consiguió llamarnos desde La Modelo, que es la cárcel que se encuentra aquí en el centro de Barcelona, porque, claro, lo detuvieron en cuanto tenía unas penas pendientes que tenía que arreglar. Y Lai tiene orden de expulsión y entonces hace 3 días fue transferido al CIE de Aluche en Madrid y hemos intentado, bueno, recurrir a través de al juzgado presentando un dossier en lo cual están contenidos todos los documentos de arraigo social que Lai tiene. Lai participa en un montón de cursos, está involucrado como nosotros en la sociedad, tiene pareja, hace parte, como decía, de nuestros colectivos, está haciendo un curso de catalán, de castellano, y presentó 2 veces, ya de manera, digamos, normal, pidió el arraigo social, que le fue denegado 2 veces. Entonces pedimos al juez que pudiera revisar otra vez la sentencia y que pudiera transformar la pena de expulsión en una pena normal. Una pena que cualquier ciudadano nacional podría obtener de manera automática. Eso es lo que hay que denunciar, la diferencia del trato con los ciudadanos nacionales y los extranjeros, que tienen mucho menos derecho. Entonces, no hay tutela de que una sentencia, digamos, fluya de manera regular con una persona extranjera. Y, como decía, el juez se denegó y después de pocos días de esta negación transfirieron el Lai al CIE de Madrid. Y la situación es bastante crítica porque el jueves, 20, este jueves, hay un vuelo de deportación masiva a Senegal, lo cual podría... también entrar el Lai. Entonces, de momento la estrategia es esperar de que pasen los 60 días de detención máxima por el, digamos, el delito de no tener papeles, o sea, por el orden de expulsión que tiene. Y mientras tanto hemos organizado varias acciones y eventos, como lo de hoy, por ejemplo, para que se dé voz a estos casos, que puede ser lo del LAI, pero yo creo que todos nosotros conocemos y tenemos amigos cercanos que le ha pasado eso. Y también cabe relevar que la historia del LAI está conectada también a toda la historia de la nave, a las falsas promesas del ayuntamiento. El LAI fue incluido en un plan de asentamiento del ayuntamiento después del desalojo de junio, por lo cual el ayuntamiento se propuso de ayudar a esa gente, tutelarla, a todos los desalojados de la nave y ayudarla a obtener los certificados de arraigo social. Hasta hoy no ha cambiado nada. Hasta hoy ninguna... las instituciones del ayuntamiento no han hecho nada. Tanto que varios chicos viven aquí, otros en el español inmigrante. Quiero decir, no se ha proporcionado ninguna de las ayudas que se prometieron. Tanto como la vivienda, tanto como certificados de arraigo social, como permisos de trabajo, nada de nada. Y entonces nos preguntamos cada día qué sentido tiene insertar a una persona en un programa sociolaboral si al final la consecuencia es la deportación, es la no tutela. Y el ayuntamiento hasta hoy no ha querido decir nada, no creo ni que se hayan enterado de lo que esté pasando con los presuntos tutelados, ¿no?, de este plan. Así que, aparte de la denuncia del sistema nacional, que es totalmente discriminatorio entre personas nacionales y extranjeras, hay que denunciar también lo que cabe más con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con el Ayuntamiento de Barcelona y con lo que pasa cada día aquí, donde nosotros estamos, y no es tan lejos como las leyes de extranjería o las directivas europeas o tal. Eso pasa aquí, LAI fue excluido de un proceso que si fuera aplicado, si hubiera sido aplicado, lo hubiera podido ayudar. Entonces, por eso hay que seguir, yo creo que por eso me encantaría que Ibrahima también hablara de qué pasó en la nave y de eso, de por qué estamos en este colectivo.
Buenas tardes. A final de agosto, el principio de septiembre 2011, hemos ocupado una zona industrial que es la nave de Pucerra 127, a raíz que teníamos que desalojarnos en una nave que está situada en la calle Badajoz 111, en Pueblo. Y ya hemos buscado intensivamente hasta que hemos encontrado esta nave que está situada a la calle Pucerra 127. Estuvimos allí. Al principio estaba lleno de tóxico, estaba lleno de basura. Hemos sacado más de 500.000 toneladas de basura y más de 600.000 toneladas de tóxicos a mano. Hemos trabajado allí como loco. Hemos limpiado toda la nave delante de todo Barcelona ha visto historia. Y luego estuvimos viviendo esta nave porque ha habido una crisis que la mayoría de la gente, por ejemplo como nosotros, llevamos mucho tiempo cotizando y ya hemos quedado sin trabajo. Y antes de quedar sin hacer nada, estuvimos con los recién llegados. Tenemos que hacer algo. Por esto hemos ocupado esta nave para poder trabajar, para poder ayudar también los recién llegados, porque no tienen alternativa de tener trabajo en ningún lado. Estuvimos viviendo hasta 4 meses. Por desgracia, mataron un compañero que estaba viviendo en el barrio de Besos, que se llama Ibrahim Ajay. No estaba viviendo a la nave, pero estaba viviendo en el barrio de Besos. Allí hemos empezado esta lucha junto con la lucha de la nave, porque ha habido maltrato psicológico de la policía y de la, del distrito de San Martín. Cada día venía la policía a la nave. Cada día, atrás de nosotros, ha habido la policía. Hemos luchado. Hasta julio 2012. Y tenemos un intento de desalojo. Este intento de desalojo era muy intensivo. Casi una semana estuvimos allí, sin dormir de día, sin dormir de noche. Hemos luchado con los abogados que teníamos, que la Laya Serati, Andrés García, y Ibai Gómez, y también la Miriam del barrio. Hemos luchado con los colectivos. Hemos luchado hasta que hemos archivado el caso. Estuvimos trabajando la chatarra y los artistas están haciendo sus cosas. Hasta un año después ha empezado otra vez. Pero este año, que es el 2003, no desalojaron. Antes de desalojarnos, porque nosotros estuvimos de pie de guerra, decimos que no vamos a salir, pero para dispersarnos mandaron gente como si están negociando con nosotros para negociar el desalojo. Pero lo consiguieron. Pero hemos hablado con el alcalde. Este día que estuvimos, el día 9 de junio, el día que estuvimos hablando con el alcalde, este día hemos entrado Manuel Andreu, Enrique y Laya Serra, que es la abogada, y yo, y Kairawa y la Thais, que es la pareja de Lai. Hemos hablado, no voy a olvidar nunca esto. El alcalde, su boca no ha prometido que va a regularizar el kit de los chicos, la situación de los chicos por una inserción laboral. Y nadie no va a quedar sin sostre y va a haber un desalojo digno. Es lo que nos ha dicho el abogado. Pero primero, el día del desalojo, ha habido más de 120 mil policías antidistribuidos. Sí. Y primero no ha fallado esto. Luego, los chicos, después de 13 días, si no olvidáis, hemos hecho un rueda de prensa con el espacio de los inmigrantes que nos ha acogido. Casi la mitad de estos chicos que estaban alojados estaban todos durmiendo a la calle. Y luego fuimos, hasta ahora, casi 6 meses. Todos los papeles que tramitaron, denegaron todos los papeles. Si te denegan tus papeles, ¿qué apuntan allí? Apuntan durante 15 días, tú tienes que salir. Antes de 15 días, tú tienes que salir en el territorio. No te dice en el territorio español, en el territorio de la Unión Europea. Los 25, tienes que, no sé si 25 o 28, tienes que salir. Esto no hay derecho. El compañero Lai tiene 2 juicios. Un juicio que es un juicio social a él contra el ayuntamiento. Y un juicio penal. Estamos de acuerdo que tiene un juicio penal. Y estamos de acuerdo también que Lai cumple su pena de 9 meses. Pero no estamos de acuerdo que expulsan a Lai. Por razón social, no pueden expulsar a Lai. Es imposible. Sí, entonces, Barcelona. Si quedamos quietos, hoy es Lai. Pero mañana será a mí. El otro día será alguien. El otro día será un latino o un pakistaní. Entonces, tenemos que frenarle ya. Lai se queda. Lai tiene que quedar. Y también, gracias a Espacio de los Inmigrantes que estamos aquí. Primero, el día que no está, antes del desalojo, cuando quedaba 2 semanas del desalojo, me ha llamado lo del Espacio de los Inmigrantes y me alojaron. Pero no es para alojarme a mí, es para alojar lo de la nave Son 300. El objetivo del Espacio de los Inmigrantes es para alojar lo de la nave son 300. Por esto, los compañeros, los compatriotas, que hay varios colectivos aquí, hay varias fundaciones más potentes, pero nadie no está haciendo lo que está haciendo Espacio del Inmigrante. Un consultorio para curar los enfermos que no tienen papeles, tarjeta sanitaria. Este es muy fuerte. Junto con la dispersa, también, cuando el hotel estaba lleno y hemos hecho la delegación con lo del Espacio del Inmigrante, toda esta idea viene de ellos. Hemos venido juntar con lo de la dispersa. Y ya una parte de los chicos están viviendo aquí a la dispersa. Pero la dispersa también tiene un lanzamiento. Este lanzamiento tenemos que salvar. La dispersa no tiene que desalojar. Porque los chicos del Espacio del Inmigrante, los chicos de la nave son 300, estamos a la dispersa y en el hotel. Y tenemos, aquí siempre estoy diciendo que a Barcelona tenemos movimientos sociales muy sólidos. Nosotros aquí, nuestros defensores humanos son los del Tanquem y los del Antigonia, y los del Espacio del Inmigrante, y los del Som 300 a nosotros mismos y los de la dispersa. Porque mira cómo estamos unidos hoy y todos los lados estamos juntos. Y vamos a apoyar nosotros también la campaña de los seres, de los CIES, juntos con Tanquem. Están haciendo, los compañeros de Tanquem están haciendo un labor muy grande. Y al final, lo que voy a decir, que tenemos que intentar hacer una diligencia para la ley. Porque si la ley se va, es un golpe muy duro para nosotros. La ley ha luchado 2 años a la nave. La ley está en las promesas del alcalde. Entonces vamos a demostrar y vamos a intentar a ver qué acción que vamos a hacer para salvar a la ley. Muchas gracias.
Bueno, pues damos paso a la última intervención de Aura. Sí. Ya tanquemos el CIES.
¿Te has acordado?
Llevamos todo el día así. Pues bueno, sí, yo soy de Tanquemos el CIES. Y Tanquemos el CIES, aunque nos llamamos Tanquemos el CIES, obviamente somos personas antirracistas que estamos luchando contra todo el amplio espectro del racismo institucional. Que empieza con la criminalización de los pasos fronterizos, con militarizar fronteras, con disparar a gente que está intentando entrar, con hacer fotografías escandalosas y hacer portadas de periódicos diciendo que 80.000 personas están intentando entrar, arrasar España y tal. Pasa por las redadas racistas, pasa por estos juegos sucios que están haciéndose, que por ejemplo en una manifestación no convocada nos criminalizan a todas las activistas, nos identifican a todas, a las europeas nos llegan multas y a las no europeas lo que llegan es probablemente pues una detención, un arresto, una entrada en un CIE, pues una deportación. Pero luego también pasa por poder pasar un tiempo en el CIE, que es una cárcel racista totalmente sin sentido, y luego pasa por las deportaciones masivas o selectivas, ¿no? Entonces, la parte de, sobre todo de redadas racistas, que es a lo que estamos hablando hoy, solo quería comentar un par de cositas, como detalles un poco más. O sea, lo vivimos en el lado humano porque somos hermanas y conocemos a gente que están deportando, y también están deportando a personas que estamos haciendo seguimientos en los CIE. Están deportando a personas que han sido golpeadas, apalizadas en el CIE, se han atrevido a hablar, se han atrevido a denunciar y los deportan antes de que llegue el juicio. Pero el tema de las de parar o de visibilizar las redadas racistas, aquí en Barcelona todavía lo estamos haciendo poquito y es una de las cosas que queremos darle mucha más caña, pero en Madrid se está trabajando mucho, ¿no? Entonces quería dar unos poquitos detalles también sobre la parte más, digamos, sucia, interna, de las cloacas del Estado, ¿no? Os quería leer, por eso tengo aquí así esto en móvil, cosas como se filtraron en 2008 algunas órdenes que había en las comisarías de Madrid, porque esto es un informe que hicieron compañeras de Madrid, en la cual, por ejemplo, decían que la comisaría de San Blas tenían que hacer detenciones, sin decir números, por robos en viviendas y por hurtos, y luego 40 detenidos por ley de extranjería. Esto eran objetivos que tenían. La reunión del 10 de diciembre de 2008 fijaron unos objetivos para la próxima temporada. Era robos en viviendas, hurtos y 40 detenidos por extranjería. En la comisaría de Chamartín también decía, sin decir número, mejorar la cifra de robos con intimidación, supongo que es mejorar detenerlas, ¿no? Pero bueno, no sé. No descuidar hurtos y robos en domicilio y luego superar los 100 detenidos por ley de extranjería. Comisaría de Vallecas, llegar a la cifra de 75 detenidos por infracciones a la ley de extranjería. Reducir la cifra de robos con violencia, reducir robos con fuerza de vehículos. Comisaría de Hortaleza, no bajar en hurtos. Luego, llegar a la cifra de 70 detenidos por la ley de extranjería. Cada comisaría tenía una cifra de detenidos asignada por la ley de extranjería. Mientras que robos, hurtos, no sé qué, no sé cuántos, o tenían que pararlos, o tenían que controlarlos, o tenían que mejorarlos, como en alguna comisaría que no saben inscribir. Entonces, esto es un tema que muchos recordaréis, es que llevamos ya un tiempo en esto, ¿no? Durante unos años, las redadas racistas eran auténticas redadas racistas bestiales, en las que cortaban toda una calle por arriba y por abajo, y entonces a toda persona que pasaba por allá, que tenía el tono del pie, el pantone, que no tocaba, ¿sabéis? Los paraban, o los rasgos o tal. Estos son lo que se llama las identificaciones étnicas. Están prohibidas en Europa. Están prohibidas, pero no hacen ni puto caso, ¿vale? Pero están tan prohibidas que han habido varias demandas, las movilizaciones sociales han llegado a su punto, hemos conseguido escribir nosotras, ya que los periodistas no hablan de ello, conseguimos escribir nosotras artículos y colarlos dentro de periódicos porque hablábamos de alguna cosa y luego metíamos este tema, ¿no? Y entonces, pues, se fue consiguiendo bajar un poco el tema, ¿no? Entonces, pero aún así, 2009 volvían a decir, en comisaría otra vez de Vallecas, en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Vía Vallecas, objetivo, 35, ya son menos. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito.
No. ¿Cómo, perdón?
Si no los hay, o sea, hay que encontrar 35 personas que violan la ley de extranjería. Si no los hay, en Vallecas, hay que buscar en otro distrito, porque esta comisaría tenía que cubrir 35 detenciones por extranjería. Luego, vale, exacto, pero hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE, plaza en el centro de internamiento extranjero. Marruecos es prioritario. Se expulsan por la mayoría, el traslado se hace por carretera y se documentan bien. Es verdad, o sea, hay muchas más deportaciones a Marruecos. Y es verdad que se expulsan por carretera. Y no solo desde Madrid, desde Barcelona. Desde Barcelona están deportando a gente en coche. Los meten en coche, en furgoneta, van con Policía Nacional y una o dos personas marroquíes y son llevadas desde Barcelona hasta Marruecos en coche. Y pasan en el ferry están controladísimos y dicen, no se les ocurra liarla, tenemos documentado como la policía para, come, bebe, mea, y a ellos no les dejan hacer nada. Pero, y antes no se hacía lo mismo con personas que latinas, por ejemplo, pero ahora con latinas lo que se hace es llevarlas desde Barcelona hasta Madrid, muchas veces también en carretera, de la misma manera, o sea, esposadas, metidos un montón de personas en furgonas, y luego allá ya pasan para estar en el avión.
El AI fue trasladado a Madrid en furgoneta.
Furgoneta, sí. Sí, sí. Pero claro, el tema es que a Marruecos se hacen todo traslado así, y a veces es furgoneta y a veces es en coche, coche patrulla. Claro.
Sin aviso,
imagino.
O sea,
sí, sin aviso absoluto. Sin aviso ni a ellos ni a sus familiares, claro, ni nada.
Secuestran de la calle.
Claro, nos claro. Llegó el informe, sí, sí. La información después que ya estaba en Madrid. O sea, sí, nos llegó a las 5 de la tarde cuando.
Sí, nos llamó un amigo, o sea, un policía de parte de un amigo. Oye, tu amigo, ¿conoces a Hans? Así lo conozco. Ah, se acaba de ir en un coche en dirección Zaragoza, Madrid, Algeciras, Ángel. Uh-huh. Y tú como, y de impotencia, porque creía que, ¿para qué me llamas? Gracias. ¿Sabes?
Sí, sí.
Ah, pues para que sepas que si no vas a la modelo o donde estuviera y ya no está, para que sepas que está seguramente en Tánger en 48 horas. Y cuando luego volvió de nuevo, que volvió, nos contó que dio un bocadillo en 48 horas. Y también así esposado, por tierra todo.
Sí, sí.
Y los llamaron cuando ya estaban en camino. Es decir, falta de sensibilidad totalmente, ¿no? O sea, pasa bastante.
Sí, porque nosotros desde Tanquemesí, desde las campañas paralelas que tenemos en distintos territorios del Estado, si es Nueva Valencia, si es Nueva Madrid y tal, cuando estamos en contacto con internos que van a ser deportados, siempre les pedimos ahora el número de teléfono en origen, para que si son deportados pueden llamarles y ver cómo ha seguido esto. Porque ahora estamos yendo más allá en las campañas. No sé si habéis visto que estamos sacando informes y estamos sacando también en prensa muchos temas sobre los vuelos de deportación. Porque este año vamos a dar mucha caña con este tema, ¿no? Y entonces, claro, les llamamos para ver cómo ha sido el proceso, tal y cual. Nos está causando un poco de problemas también políticamente, digamos, porque hay gente que dice que ha estado en esos vuelos y que no han sido así. Luego, o sea, nosotros nos fiamos de lo que nos están contando, además varias versiones han sido las mismas, ¿no? Pero, espera, quería leeros algo más de este mismo punto, ¿no? O sea, porque también decía, Bolivia no se expulsa en la actualidad, capacidad de vuelos limitadas, con lo cual están diciendo a la policía que no cojan bolivianos. ¿Sabes? Perdona, sí. O sea, en el mismo punto en el que decía que Marruecos prioritario, tal y cual, decía, Bolivia no se expulsan en la actualidad, capacidad de vuelos limitadas. Vale, o sea, pero esto es una orden interna en la policía. En este caso era en la comisaría Villa Vallecas. Otra, hay una circular en 2010, ¿vale? En la cual, bla, 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 dice realizar detenciones preventivas de inmigrantes sin papeles y ventilar, o sea, textualmente, y ventilar a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible por el procedimiento preferente de expulsión de los irregulares interceptados en la vía pública. O sea, que esto es un problema que es un problema político, son decisiones políticas que están pasando de política a la policía y la policía tiene unas órdenes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que esto... Los movimientos sociales empezamos a moverlo demasiado, ¿no? Como para que pudiese callarse. Fue cuando empezaron las brigadas vecinales en Madrid a visibilizar y a incluso llevar chalecos y a repartir cosas y aparecer y frenar. Y si no podían frenar las redadas racistas, pues ponían sus cuerpos o llamaban a la ayuda. Se han llevado un montonazo de multas. Y se empezó también a hacer un poco, pues como el meme, ¿no? O sea, a hacer que la gente le quede la idea de que cuando hay personas de otras etnias que están ahí ya con la policía, que no pienses que han hecho un delito, sino que esto es una redada racista. ¿Vale? Que también hay delitos y hay delincuentes, sí. Pero cuando están así, sobre todo esas redadas enormes que se hacían aquí en Barcelona, un sitio clásico era en el Fuera de la Vergüenza. En Cornellá es clásico también, a la salida del metro de Cornellá, de la salida del metro para ir al mercado, cuando hay mercado siempre hay Policía Nacional allá. En Barceloneta, por ejemplo, hoy en día siempre, migración está allá, o sea, están la policía de fronteras, está, o sea, la frontera resulta que es a la salida del metro de Barceloneta. ¿Por qué? Pues porque vienen muchos manteros.
Entre las cubos y están...
Ahí está, sí, sí.
En mi propia calle... A veces hay así hasta un par de lecheras y parándonos. El otro día nos pararon con Eugeni y con Califa. Incluso estábamos hablando de reivindicar nuestra dignidad este año otra vez.
Sí.
Y lo irónico es que justo se paró una patrulla con dos policías. Y por supuesto, yo soy centroamericana. Estoy indocumentada, soy madre de un español, he estado casada, etcétera, etcétera. He estado en juicio este mismo martes, ¿no? Porque a pesar de ser madre de un niño de casi 10 años, español, que tiene todos sus derechos, yo como madre prescindo de derechos, ¿no? Al ser centroamericana y no representar ninguna ganancia al sistema, pues me quieren zafar de la... Y es eso, lo fuerte es que nos encontramos con Califa, que es otro brother, que lo conocerán la mayoría, es MC, él es rapero, muy trabajador y toda la onda. Y lo irónico es eso, que estábamos justo hablando de reivindicar nuestra dignidad este año otra vez, de que la lucha continúa, y justo nos cae la policía. Y por supuesto, lo que me hirió más es que a pesar de que yo soy indocumentada y que estoy en riesgo de una serie de cosas, por ser un par de tonitos más clara, no fueron tan radicales conmigo como fueron con Califa.
¿Cómo notaste ahí en ese momento?
Fue súper heavy.
Se nota.
Fue súper heavy. Estaban tratando de confundirlo, que si era su fecha de nacimiento o no era su fecha de nacimiento, que estaban buscando justamente a alguien que tenía su nombre y su apellido. Entonces, Es eso, ¿sabes? O sea, ya lo hemos vivido en pellejo y te das cuenta del racismo institucional que pueden tener hacia mí por ser centroamericana y no estar aportando, porque nunca me han dado un permiso de trabajo. Yo de trabajar siempre he trabajado, pero he tenido que trabajar en negro porque nunca me han dado un permiso de trabajo. Pero es esa la queja, ¿no? Y yo no aporto. Más sin embargo, a pesar de todas las querellas que yo tengo en mi contra, no fueron tan a la yugular a mi persona como fueron a Califa, cuando estamos en la misma situación. En la misma situación de trámites y en la misma situación irregular. Fueron mucho más a saco y aprovechando que no era su lengua, tratando de confundirlos.
Claro, pero igualmente no es arbitrario, ¿no? O sea, no. Cuando decía Martina, cuando explicó el caso de Lai, decía una detención arbitraria. Claro, para nosotros, que miramos con los ojos de la igualdad, es arbitrario, ¿por qué él y no yo? Pero para los ojos de la policía, que a su vez es una orden, como decía ahora, política, no es arbitrario. Hay unos criterios muy establecidos, y van por los tonitos, como tú has dicho, y por las facciones, y por la facha, y vas muy bien vestido, o más o poquito peor vestido, ¿no? Entonces, que va por ahí, no, claro. El cambio de acera. O sea, según con quien vaya, vamos por allá, no, ya damos una vueltica. Ahora llegamos igual, ¿no? Porque ya ves una patrulla y te cambias la acera. Esto que en mi país esté pasando esto, y según con quien vaya yo caminando al lado mío, cojo un camino o coja otro para llegar a mi casa, esto es fascismo.
Claro.
Un estado represor y fascista y eso es muy fuerte. Muy fuerte, no puedo coger el camino recto para llegar a mi casa. Y vivo al lado del Furia de la Borgoña. Voy a hacer la compra ahí a Santa Caterina, toca una vuelta para, porque están ahí, siempre dos patrullas de la urbana, siempre dos patrullas. Entonces eso que me limite el día a día hasta para consumir, que es lo que quieren, eso también es fascismo.
Yeah. En el sentido que decíamos, o sea, aquí en España, o sea, en Cataluña se escudan que el tema de Sarkozy es un tema estatal, que es un tema que viene de Madrid y que Madrid nos impone, que tal y cual, no sé qué, mentira. O sea, sí que es un tema estatal que viene del gobierno, pero nosotras somos soberanas para mil cosas y no somos soberanas para esto. Y nuestro querido alcalde se puso, cuando se revolvió contra los CIES, cuando trajimos a una eurodiputada alemana, que se escandalizó porque el único CIE en toda Europa en el que no habían dejado entrar pidiendo oficialmente la entrada como europarlamentaria fue en el de Barcelona. Y ella lo dijo así, tal cual, a la prensa. Y entonces fue cuando dijo Trias de pronto, ay, pues igual voy a mediar con delegación de gobierno sobre el tema. Los cojones. Los cojones porque no ha hecho nada. Y la prueba es que seguimos con lo mismo, ¿no? Y no solo eso, o sea, casos de vulneraciones de gente especialmente vulnerable están siendo deportadas. Están pegando palizas a gente vulnerable, a gente que tiene problemas médicos, que tiene problemas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, seguimos solo que otro punto más, porque me sabe mal ser formalista, pero me parece que es interesante también saber la parte formalista, porque la parte visceral la saco siempre, ¿no? Pero en este caso os voy a decir también eso. O sea, Barcelona y Cataluña se escudan en que es un tema estatal. España se escuda en que la ley de extranjería, que es una cosa europea. Pero España está siendo apercibida porque las redadas étnicas son ilegales y porque está en contra de los permisos, o sea, hay unos derechos, unas convenciones europeas por los derechos humanos, ¿vale? Que está en el tema del Tribunal de Estrasburgo. Y entonces, resulta que el hecho de que las redadas o controles masivos de identidad se soliciten solo la documentación a personas con rasgos que podían parecer extranjeros, supone incumplir el principio de no discriminación del artículo 14 de la Comunidad Europea. O sea, existe este. Entonces, es por este motivo por el que empezamos a lanzar incluso demandas o solicitudes de demandas a Europa. Entonces, en 2012 es cuando. Que no sé lo demás. En 2012 es cuando llegó ya una circular, que además esa la filtraron a propósito, porque estas filtraciones que tenemos. No, pues porque acá hay gente que incluso trabaja en comisarías que están asqueados, ¿ya no? Y la suerte que tenemos también es que se está creando cada vez más base social y entonces conseguimos filtraciones de todos lados, que eso también lo estáis viendo. O sea, nos están llegando filtraciones de cuando hay vuelos, nos están llegando filtraciones de mil cosas porque la gente está reventada, ¿vale? Y cuanto más trabajemos y más expliquemos tranquilamente a la gente sin atacarles para que lo entiendan, entonces es cuando van a reaccionar y nos van a ayudar. Entonces, eso, pues resulta que como hemos conseguido que Europa aperciba y que Europa avise que tal y cual y no sé qué, y que nosotros hemos sacado en la prensa mil veces cosas y tal, en 2012 hubo la circular aquella, yo sé, tú sabrás mucho mejor de este tema y tal, porque está mejor en la movida europea y tal, pero salió la circular de ya no se hace las redadas racistas, ¿no? Y lo movieron por todos lados y filtraron, así como de casualidad, por todos lados. Entonces, la realidad es que ahora las redadas racistas son muy distintas, no son esas redadas. O sea, ya no te encuentras esas redadas masivas tan a menudo. Te encuentras otra cosa. Te encuentras eso, el goteo y que no sea tan fácil, ¿no? Que no sea tan fácil entrar y decir, hey, tíos, que estáis cogiendo aquí a todos los que son de mis manos. No, están haciendo goteos, pero están haciendo goteos sistemáticos, en las zonas sistemáticas de las que salen donde hay gente. Y ya no se atreven ya a hacer aquello de meter a 40 personas cara a la pared, porque ha llegado un momento que ya el pueblo no acepta.
La misma gente va cogiendo empatía.
Claro, claro.
Se dispararon, la gente se quedó alrededor y por eso nos dejaron en paz al final.
Claro, es que es esto. Estamos haciendo un trabajo, porque siempre cuando hay crisis, siempre que hay crisis hay racismo. Hay racismo, hay gente racista siempre en todo el mundo. Y cuando hay crisis es el momento en el que la gente se salva más su culo. Y siempre ha pasado en todas partes que entra más el racismo, ¿no? En todas partes la xenofobia y tal. Claro, siempre. Y entonces... Ahora el gobierno, los gobiernos, el catalán y el español, están haciendo todo lo posible también para aumentar esa xenofobia. Están haciendo mil cosas. Están haciendo una campaña que se cagan. Y les está saliendo mal. Por esto, porque le estás diciendo tú. Porque estamos consiguiendo que la gente entienda que el enemigo es otro. Que el enemigo es el que está ahí detrás riéndose de nosotros mientras peleamos. Claro. Y entonces estamos... O sea, sigue habiendo racismo, sigue habiendo gente que está votando a Plataforma por Cataluña, sigue habiendo gente de gilipollas, ¿vale? Pero sí que estamos haciendo un trabajo bastante bueno y estamos consiguiendo que no estemos... O sea, no estamos como en Grecia. O sea, no estamos con... El tema del racismo lo estamos consiguiendo dentro de todo que con la gente que hay sin comer y con la gente que hay tal, que no estén atacando en la calle a gente como están haciendo en otros sitios a veces, ¿ya? ¿Sabes? Y entonces es también un trabajo es un trabajo de todas también... Ir explicándoles y ir metiéndoles un poco a la gente que no tiene cultura política, ¿no? El tema de desde qué punto viene esto y por qué están haciendo esto y tal, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, está clarísimo, con las muertes en Ceuta, habíamos trabajado bastante bien ya el tema de las vallas, las cuchillas, las cofetinas, tal y cual, y ya, o sea, lo fuerte fue con Ceuta, ya es que no había ninguna manera de que pudiesen disimular, ¿no? Además hicieron lo mismo que han pasado con Esther Quintana, lo mismo que ha pasado con Juan Andrés Benítez, de dar hasta 5 o 6 versiones distintas de lo que había pasado, y cada vez es más acelerado, porque con Esther Quintana tardaron como 3 semanas, ¿no?, en sacar 5 versiones, con Juan Andrés Benítez tardaron 2 semanas, y ahora ha sido como en 2 días que tuvieron 5 versiones. También quiere decir que nosotros sabemos trabajar, ¿sabes? Que ya el pueblo sabe lo que tiene que hacer, que el peor enemigo de un policía corrupto es una cámara, un móvil, le estás filmando. Claro, gente organizada que sepa y que sepas que cuando estás grabando una infracción policial todavía tienes derecho y la ley esa de nueva que está en la ley Mordaza la vamos a pasar por donde la vamos a pasar. ¿Sabes? O sea, yo sigo grabando a la policía y lo voy a grabar a la puta cara. ¿Sabes? Yo tengo clarísimo. Y lo saben. Bueno, ¿sabes? Los que estamos siempre grabando ya saben quiénes somos.
¿De qué está a modo grosso la ley, digamos? ¿No puede grabar?
Es una ley grande, es una de estas leyes grandes paraguas que lo que hace es bajar los derechos de muchas cositas, ¿no? Entonces, una de las cosas es que la policía siempre ha dicho que era prohibido grabar a la policía en la calle, y siempre ha sido mentira. Esa ley no existía. Y hace dos años hicieron una gran campaña mediática en la prensa diciendo que se iba a aprobar una ley que prohibiese grabar a la policía y sacarles fotos. Pero fue una campaña mediática, pero esa ley no se aprobó. ¿Vale? Y entonces la policía te decía, no, es que está prohibido, no has visto la prensa. Y dices, no has visto la prensa que nos ha aprobado, ¿sabes? Entonces, nosotros sabemos más de ley muchas veces que la policía, porque no llega, ¿no? Entonces, tienes que saber tus derechos. Y entonces, a veces te puedes llevar una hostia, pero sigues teniendo razón, y a veces te puedes dejaros noqueados, ¿no? Como, vale, pues vale. Entonces, ahora sí que está, no está aprobada, pero está a punto de aprobarse, o está en el paso, está como en el Senado ya esta ley, ¿no? Hay muchísimos, incluso jueces, que están en contra, porque es una ley brutal, o sea, que está reprimiendo por todos lados. O sea, es el tema de la policía, es el tema también de las manifestaciones, derecho a reunión, o sea, es como volver a época de Franco en todo. Y ahora han hecho con el aborto, lo están haciendo con otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el 29 aprovecho para deciros que el 29 hay una manifestación, que el sábado que viene hay una manifestación que esperamos que sea enorme, masiva y que vengamos todas las que estamos aquí también, que es una manifestación de desobediencia, ¿vale? Que se llama Desobedim 2014. Y Esplantem Desobedim, sí. O sea, es una manifestación que es, primero, el apoyo no tiene que ver con la red racista, pero tiene que ver con lo que está pasando. Es el mismo estatus policial. Tiene que ver con las encausadas, las 20 personas que van a la Audiencia Nacional por aquella vez que rodeamos el Congreso miles de personas y que no hicimos nada más que retrasar 10 minutos del inicio de una sesión parlamentaria, pues hay 22 personas a las que el mes que viene tienen que ir a la Audiencia Nacional, ¿no? Esta es una parte. Desobedecemos también el tema de no poder filmar y fotografiar a la policía. Lo vamos a hacer, o sea, si se está haciendo un juicio de Juan Andrés es por esto. Si ha salido el tema de las balas de goma en Ceuta, ha sido por eso. Y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a permitir que sigan matando a la gente por la calle, ¿sabes? Que no lo vamos a permitir. Segundo, aparte de esas dos cosas, también entra el tema feminista en esta misma manifestación. Es una manifestación de desobediencia civil general. O sea, nos estáis presionando tanto que ya no respetamos y no vamos a haceros ni caso. Entonces, también los feministas por el derecho al aborto, libre elección, derecho al propio cuerpo. Tal. Y entonces, tanquemos CIES, entramos también como por el apartado ese de que desobedecemos vuestras reglas injustas, la ley de extranjería es una porquería, seguimos, no somos un delito por ser compañeras de nuestros hermanos, etc. Y luego también, por ejemplo, esto para este goma, también es convocante por el tema de eso. O sea, que vale, hemos conseguido que en Cataluña dejen de disparar balas de goma de cierto tipo, a partir del 30 de abril. Pero no hemos permitido cambiar el modelo policial que lo que buscamos. Y han decidido, bueno, tenéis que estar contentas, ¿eh? Además nos dice, también estoy en esto para este goma, dice, ¿no estáis contentos? Pues hombre, yo mi idea cuando decía esto para este goma no era poner balas de plástico, era dejar de dispararnos. Claro, ¿no? O sea, entonces, o sea, la manifestación que hacemos el 29 es esto, es como un poco de todo, y está entrando también el tema de extranjería, tal y cual, desde Tanquem, que somos una de las convocantes, ¿no? También. Y entonces, eso, o sea, es muy importante que nos metamos todas en las luchas a nivel así transversal, ¿no? O sea, como estaban diciendo Judith cuando presentaba el tema de aquí. O sea, si no nos juntamos, cada una, está muy bien que cada una tengamos, sepamos mucho de unos temas, ¿no? Y nos estamos preparando mucho y somos expertas en 2-3 temas máximo. Pero somos solidarias con todos los otros temas. Y ahí es donde también os irán conociendo más los otros hermanos y entonces os apoyarán más también por otro lado y tal, ¿sabes? Y ahí estamos creando una red muy fuerte. Y nos conocemos todas mucho más que hace 3 o 4 años. Y le vamos a dar, pero muy fuerte, ¿sabes? O sea, la base de esto de ahí es esta.
Lo que dice es la unidad de todos los movimientos sociales, porque todos los movimientos sociales, hoy en día, como estamos viviendo, tenemos que unirse todos para llevar la lucha adelante. Tenemos solo esto. Y entonces, invitamos a todos los movimientos sociales y unimos, empezamos a un nuevo trabajo que vamos a hacer conjuntamente.